Cetrería, patrimonio humano, vivo. Imaginémonos en el corazón de Asia, en las inmensas estepas barridas por el viento, y pensemos que estamos en el año 1500 a.C. Un jinete sobre un pequeño caballo estepario se recorta en el horizonte. Lleva algo en la mano, algo que parece un trofeo, pero que se mueve, que está vivo. El jinete mueve ligeramente atrás el brazo y lo lanza adelante y arriba. La pequeña silueta despliega sus alas y levanta el vuelo. Estamos siendo testigos de una escena de cetrería, una técnica de caza secular que llega hasta hoy y que mereció la denominación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO a finales de 2010, en un reconocimiento que fue defendido y reclamado por países como Arabia Saudita, Bélgica, República Checa, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Marruecos, Mongolia, Qatar y Siria, a los que se unieron 2 años más tarde Austria y Hungría. Esta simbiosis entre hombre y ave es, probablemente, junto a la del perro y el ser humano, una de las más productivas y extendidas a lo largo del tiempo y del espacio. La cetrería es considerada por muchos como un arte en el que el halconero o cetrero une sus fuerzas a las de un ave rapaz para facilitar y aumentar su capacidad de obtención de alimento por la caza. Este tándem hombre-pájaro viene funcionando de una manera constante desde hace más de 3.000 años, como dijimos, y ha tenido periodos de mayor y menor vigencia. Parece ser que en Mesopotamia ya se practicaba esta modalidad de caza, y no es de extrañar que uno de los dioses egipcios, Horus, tuviese cabeza de halcón. En algunas estelas hititas se muestran escenas de cetrería que nos hacen admitir que este arte se propagó hacia Occidente por 2 vías. A través del Cáucaso por el corazón de Europa con los pueblos bárbaros y por la orilla oriental y meridional del Mediterráneo a través del norte africano. En la época clásica grecolatina, la cetrería apenas recibe atención y podemos hablar de una casi desaparición de estas técnicas. Pero en la Edad Media, la cetrería vive su momento dorado. Marco Polo cuenta que el gran emperador Kublai Khan viajaba con 10.000 halconeros y cada noble que se preciara tenía halcones y águilas, símbolo de su estatus y poder. Ser halconero mayor del rey era uno de los cargos más prestigiosos en las cortes medievales. La caza con aves rapaces domesticadas se puede realizar a 2 niveles, la de baja altura o de vuelo bajo, en la que las aves capturan sus presas volando cerca del suelo y que reúne a rapaces como águilas, búhos y azores, introducida por los bárbaros del norte, y luego la de vuelo alto o altanería, que quedaba en las manos de los halcones. Esta forma de caza es la que tiene como origen la cultura norteafricana que llega a la península ibérica a partir del siglo VIII y presenta como característica fundamental y evidente el uso de la caperuza para cubrir la cabeza del halcón. Con la aparición de las armas de fuego, la cetrería quedó relegada a una tradición de prestigio entre la nobleza europea, aunque en Asia y Oriente Medio continuó en plena vitalidad, y no fue hasta mediados del siglo XX cuando se produjo su renacimiento. En España, este renacer tiene nombre y apellidos: Félix Rodríguez de la Fuente, un personaje nacido al norte de Burgos, en Poza de la Sal, hijo de un notario y estudiante de medicina que en su tiempo libre disfrutaba con la lectura de los viejos libros medievales sobre cetrería y que, tras haber conseguido atrapar a unas crías de halcón en los montes próximos a su pueblo, consiguió recrear el vínculo que une al halcón con su halconero y comenzó su sueño de revitalizar la cetrería. A Félix se le debe el libro El arte de la cetrería, obra fundamental para entender este arte. Este personaje, que con el tiempo llegaría a ser inmensamente popular en la España de los 70 por sus programas documentales de naturaleza en Televisión Española, es el responsable de la revitalización de esta tradición ancestral. Se puede criticar el hecho de que en la cetrería se esclavice a estas aves en beneficio del ser humano, pero hoy en día es innegable el hecho de que gracias a esta práctica se conoce más y mejor a estos animales, como el halcón peregrino, el cernícalo, el milano real, el gavilán, el águila real, la lechuza, el cárabo o el búho, que durante muchos años fueron considerados alimañas y por cuya muerte se recompensaba económicamente a los campesinos y cazadores, que en ningún caso son extraídos de su entorno natural, sino que son criados en cautividad, hecho que ha contribuido a que la amenaza que pendía como una espada de Damocles sobre algunas especies haya prácticamente desaparecido.